Bueno, amigas y amigos, el placer de dar la bienvenida a Fabián Coito, aquí a Fuentes Confiables. Fabián, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido.
Gracias, buenos días. Un gusto para mí que me hayas invitado, Aldo. Un placer.
El placer es nuestro, realmente, porque queríamos conversar con... Claro, dice técnico de fútbol, pero hay una cosa de docente muy grande en todo esto, ¿no?
Muy grande. Muy grande. Muy grande. Y cada vez más, diría yo.
Sí.
En un entrenador es una beta que tiene que estar cada vez más desarrollada, porque los chiquilines muchas veces comparten más horas con el entrenador hasta que, bueno, con los profesores ni hablar.
Por supuesto.
Y sí, hasta que con algún integrante de su familia también.
Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Fabián jugó al fútbol en Wanderers, en Temuco de Chile, ¿no? Temuco es.
En Chile, sí.
En Olimpia, en San Agustín de Lima, en Pachuca de México, en Cerro, en Central Español. ¿El salto a la dirección técnica cuando
en Central Español. En Central Español. Cierro mi carrera. Yo ya iba a dejar de jugar.
Sí.
Un poco... Vuelvo de México, vuelvo nuevamente a Wanderers, y termino mi contrato y medio que voy a dejar de jugar. Me invitan a jugar en Central Español en el año 99, y bueno, lo pienso, me decido jugar, y promediando el año, yo ya con el curso hecho en el 97 y 98, me invitan a comenzar a trabajar en Central Español, claro, al año siguiente, y no lo dudé, comencé a trabajar. Central era un club que en divisiones juveniles estaba muy mal, yo miraba los partidos de juveniles de Central y de repente jugaban con jerseys de distinto color, con camisetas con publicidades más o menos. De repente preguntaba por un chiquilín, che, ¿qué pasó con...? Dice, no, dejó porque unos problemas enormes, ya no viene más, no juega más. Entonces me invitaron a participar, me entusiasmó mucho por la parte de entrenador y por esto que hablábamos antes de ganas de hacer cosas, claro, en un lugar donde había mucho por hacer. Y ahí arranqué a trabajar en el año 2000 hasta el 2005.
Sí.
2006 en Peñarol y 2007 me integró a la selección.
¿Y cómo fue entrar en la selección? A través fue, digamos, ya está el maestro Tavares, fue quien te convoca, ¿no?
El maestro Tavares, yo lo conozco del año 1985 en Wanderers.
Sí.
Ahí nos conocemos. Él como entrenador, yo como un jugador de 17 años. Se va de Wanderers, el maestro, y él vivía en Brazo Oriental. Yo soy de Capurro, Bellavista. Sí,
vecino de Santiago.
Ahí está, de Uruguayana y Boulevard.
Exactamente, ahí. Por ahí. Sí.
Bueno, y un día voy a la casa de unos amigos, ahí cerca de Burgues y Boulevard, y me dice, ¿sabes que acá a dos cuadras quién vive? Digo, no, dice, el maestro Tavares. Dice, creo que fue técnico tú, de Wander, y no sé. Sí, le digo, claro, cómo no. Fui, le golpeé la puerta.
Ah, mirá vos.
Y nos pusimos a hablar de fútbol. A los 10 días volví, ya pasaba a la casa, hablábamos de todo, de fútbol.
Sí.
Y conocí a su familia, con quien mantengo linda relación hasta actualmente. Y y quedó hecha la amistad ahí. Luego en el año 2005, él tiene un proyecto de fútbol infantil dirigido por Gustavo Poyet, Sergio Marcariani y el maestro Tavares, un poco en la parte logística, y algunos entrenadores ejecutábamos un poco las ideas. Proyecto de fútbol infantil,
sí.
Y ahí nos volvemos a juntar en una actividad. En el año 2006, en febrero, lo confirman como entrenador de la selección y de todo el proyecto de selecciones juveniles. Yo ese año trabajo en Peñarol y promediando el año me invita a integrarme a la selección. Yo con mucho gusto le dije, pero quiero terminar mi contrato con Peñarol. Terminó el año y en marzo del 2007 hasta hoy estoy
ahí. ¿No?
Sí.
Esta etapa. Son más de 190 partidos. ¿No?
Más de 200, 200 y algo.
Sí. 200 y algo.
Sí, el otro día en el partido con Venezuela fue el 200.
El 200.
Sí, y el primero, y después jugamos 7
o 8
más.
Están para los récords ustedes en materia de dirección de partidos,
¿no? No, es impresionante la cantidad de partidos. No, yo nunca me imaginaba.
Digo, todo el proceso.
Todo,
¿no?,
el proceso, el maestro, Tavares, bueno, ha roto récords,
claro,
tremendos.
Ahora, Fabián, ¿cómo es trabajar? Porque ahora, a ver... Primero que nada, una valoración de este torneo, ¿no? Porque ya pasaron unos días, ¿cómo te sentís? Porque tú seguís trabajando, porque los chicos van pasando, ¿no?
Exacto.
Él lo más parecido a un maestro de escuela, o sea...
Sí, tiene mucha similitud.
Tenés estos chiquillos ahora, pero vienen otros.
A veces cuando paso de una categoría a la otra, de la 15 a la 17 o de la 17 a la 20, paso con una generación.
Sí.
Pero habitualmente ellos pasan y yo sigo y recibo nuevas generaciones. Y una valoración, y bueno... La verdad que una sensación de felicidad, de plenitud, de tarea cumplida. ¿Por el resultado? Por supuesto, porque es importante el fútbol, los resultados de fútbol, un poco en el ánimo de la gente,
claro,
en nuestro país,
sí,
porque es algo muy importante, muy metido. Pero sobre todo por la alegría de haber visto a esos chiquilines felices, realizar sus sueños y estar contento por la tarea realizada.
Uh-huh. Uno se pregunta, ¿cómo es trabajar con chicos de 15, de 17, ya de 20, ¿no? Porque estos son equipos de fútbol, tienen uh-huh. que ganar campeonatos, pero también hay una parte muy importante de formación, de disciplina, de educación, ¿no? ¿Qué lugar ocupa
esa proceso? Yo diría que el gran diferencial del proyecto, sí. ¿no? O sea, considerar a las personas primero y al futbolista después. O sea, primero que son seres humanos, por lo tanto hay sí. que intentar ser lo más honesto posible en cuanto a lo que dicen las estadísticas de la posibilidad de concreción de sus aspiraciones como futbolista profesional. Y después un crecimiento paralelo o intentar que sea medio paralelo en cuanto a su crecimiento futbolístico, pero que vaya acompañado del respeto, de la amistad, del afecto, de conocer la historia de dónde se está. Yo siempre les digo, ganar con respeto y perder con dignidad.
Ajá,
claro. Que no es fácil, ¿eh? No, porque claro, cuando perdemos nos sale algo de adentro Y yo digo, cuando el juez terminó, pero yo también lo he ido mejorando, por supuesto, yo no me creo.
Te gritan un gol en la cara.
Y totalmente, y aparte cuando tenés la ilusión y se te rompe por determinada cosa, sí. te viene una frustración. Uh-huh. Y que cuando el árbitro terminó el partido no hay chance de cambiar el Exacto. resultado, y bueno, se terminó.
Uh-huh. Fabián, y cuando trabajabas con los sub-15, ¿no? Tú estás vinculado de todas formas, ¿no?
Estoy vinculado.
¿El vínculo con la familia del futbolista existe? ¿Se da naturalmente? ¿Lo buscan?
Yo creo que a nivel de sub-15 se da naturalmente porque siempre existen cosas que derivan a que hay algo familiar detrás, sí. para bien, para mal, o... a nivel de 17 y 20, no tanto. Porque... está bueno saberlo. Sí. De hecho, hay un área que se encarga un poco de su otra vida, o sea, el resto del día, sí. que no es puramente la futbolística. Pero viste que ahora las familias también han tenido una participación tan fuerte en el chiquilín, en cuanto sí. a tomar decisiones por él, a defenderlo. Entonces, a veces entras en un diálogo con la familia que al final no conduce a cosas buenas. Porque, bueno, entonces... La relación fuerte es con él, con el claro, futbolista, con claro. el chiquilín.
Fabián, ¿y tú con qué te encontrás cuando, bueno, estás en ese diálogo con las familias? Estamos hablando de jóvenes que son, por lo general, de clases bajas, vienen de sectores a veces económicamente vulnerables, o, por ejemplo, sectores de clase media. ¿Cuál es el perfil de los económico o socioeconómico de los jóvenes que hoy, bueno, tú estás entrenando?
Yo creo que ser futbolista hace años era como patrimonio de la clase baja, ¿no?
Sí,
de la media
sí.
baja. Y lo defendían a muerte, hasta diferenciar y decir, no, aquel es de tal lugar, no es para el fútbol o algo así. Esto ha cambiado por los requisitos del futbolista profesional, desde alimentación, desde formación, desde relacionamiento, viajar. Y hay de todo. Es más, yo creo que hay también un lugar donde está poco explotado el fútbol, uh-huh. que es en esos lugares donde la familia quiere que el chico no deje el estudio. Hoy las cargas horarias son grandes, está hasta media tarde el chico en el colegio y luego surgen actividades o del mismo colegio, o del grupo, o idiomas, o entonces el fútbol lo dejan. Porque no pueden hacer todo,
sí.
o porque el técnico dice, no, si no venís a entrenar no podés jugar, y bueno, el que no juega no se estimula.
Claro.
Y yo creo que ahí habría que buscar, de hecho siempre hablábamos cuando nos juntamos entrenadores, que hay como una segunda captación a los 16 años, que no es la primera, esa de los 12, 13 años del baby fútbol, y que sería estos chiquilines que de repente no pudieron hacer las primeras categorías por sus cargas horarias, y hay que volverles a dar una nueva posibilidad. Pero hay de todo.
Segunda captación, qué interesante.
Sí,
eso, ¿no?
sí, es muy importante.
Años.
Yo lo escuché en un entrenador francés que dijo, y la verdad, a un club no puede vivir de la captación que hace a los 13 años para ver quiénes llegan a los 20,
claro,
21.
Claro.
Hay mucho trayecto a recorrer. Uh-huh. Hay como una segunda captación que es ir al interior nuevamente y las ligas universitarias o las no tradicionales, diríamos, porque el interior también, hoy los padres del interior están mucho más reacios a entregar un chico a los 12 años.
¿Así?
Hay de todo, pero hubo un momento donde se venían muy chicos, la experiencia creo que no fue buena.
Un chiquilín de 12 años solo.
Y fíjate que hay 20 chicos que están en manos de un casero, que sí, quizá tiene muy buena voluntad, pero llega un momento que ya no los controla.
Claro.
En el tema del estudio, disciplina, hábitos, conducta, higiene. Sí.
A veces es complicado para un padre, y imagínate para una sola persona.
Por supuesto, es complicado el adolescente, ¿eh?
Por supuesto.
Yo lo vi en este, particularmente en este viaje, algunos hábitos que a mí me sorprendían, ¿no?
Sí.
Luchas entre ellos, pero luchas es como las seriales que se ven en internet, entonces reproducen esas uh-huh. luchas de bandos, etcétera. Y yo lo hablamos muchas veces los grandes, y bueno, y ellos decían de que los une, que
era natural,
fuertes, o sea, que es natural, no es patrimonio de la selección, lo traen de los clubes. Entonces,
son nuevas formas de comunicación.
Nuevas formas de comunicación.
Cuando tú decís a luchas, ¿a qué te referís?
¿No? Y luchas, de repente se juntaban los del piso 6 contra los del piso 7 y hacían guerras de espuma, por ejemplo.
Sí.
Hay unos botellas.
No dejan de ser chiquirines frascos jugando, ¿no?
Totalmente, por supuesto. Pero uno imagina decir, está tranquilo,
tan
mañana jugamos, y de repente, seguro, nos quedábamos en la cena un rato más y cuando volvíamos había una paz que era sospechosa. Y qué había pasado, que había pasado la lucha y ya habían vuelto como a su terruño, cada uno después de haber hecho lo que podían.
Fabián, tú tenés hijos varones.
Tengo dos hijos varones, uno, 20 y 15 años.
20 y 15, guau, ni más ni menos. Me imagino que para ti eso, o sea, entender a tus hijos es llevarle la cabeza a los futbolistas,
sí,
¿no?
La verdad que sí. De la misma manera que eso me ayuda mucho a entender a los jjóvenes y conocer un poco sus gustos, sí, también jugar al fútbol en un equipo de veteranos, de padres,
sí,
me ayuda mucho como entrenador en volver a recordar cosas que son importantes al momento del armado de un equipo.
¿Y sos de consultar a tu hijo cuando ves que están haciendo lucha?
Sí.
De dice, che, ustedes la hacen también.
Sí, por supuesto. Lo veo, directamente lo veo, ¿no? Veo sus hábitos, su falta de estímulo por el estudio.
Las redes sociales, por ejemplo, ¿se controlan las redes sociales de los jugadores? A ver, bueno, ¿qué hacen? ¿Publican algo?
Mira, lo hemos tratado con especialistas, porque hoy ya está en manos de especialistas el tema de las redes sociales. Ha trascendido a la buena voluntad de un entrenador. Primero porque yo no las domino, indudablemente no las domino, manejo apenas alguna de las que ellos tienen. O sea que hay muchas que no conozco, no sé ni cuáles. Entonces ha estado en manos de especialistas y ha tenido charlas con ellos, hablando de los beneficios, de los problemas, de lo que puede generar, de la repercusión. Y las redes sociales. Y hemos utilizado las redes sociales o el teléfono para que sea un medio a través del cual nos comunicamos con ellos. Incorporamos este año, particularmente, puntualmente para este torneo, una persona que es profesor de matemáticas, es amigo personal mío, pero bueno, es entrenador de fútbol también, etcétera, que captaba toda la información que una empresa nos prepara de los partidos, de los rivales, un poco en crudo, él la procesa y la transmite mediante redes sociales, WhatsApp puntualmente, que llegue a los futbolistas. Ellos las miran en el momento que ellos quieren, después las compartimos en común.
Claro.
Porque era imposible. Me acuerdo que una vez en el 2011 quisimos. Antes se viajaba con computadoras.
Sí.
Y vimos que eran las 2 de la mañana y seguían conectados, entonces lo hablábamos. Un día le sacamos las computadoras, fue como una guerra civil.
Una revolución.
Una revolución, por supuesto. Yo creo que le faltó nada más que.
Sí. Se rebelaron,
se rebelaron, claro, al otro día.
¿Qué edad tenían ahí?
Y eran sub-17. En el Mundial de
México. Dijeron, no, así no.
Y no, dijeron, pero es la forma de comunicar. Aparte, todos se comunican siempre con su mamá, con su papá, nunca con la novia, con los amigos. No me podés aislar de mis padres. Pero digo, pero a las 3 de la mañana tus padres están hablando contigo. entonces tuvimos que volverse. Y hoy son los teléfonos. Computadoras ya no viajan más, ¿eh? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Es impresionante. No, yo me preguntaba cuando te decía el tema de los teléfonos, que estás hipercomunicado, ¿no? Porque de repente no dejan de ser jóvenes y de repente leen una crítica que los deshacen, ¿no?
Exacto. Eso
y,
también.
No sé, se pelea con la novia, como me contaba. Mi amigo se peleó con la novia. ¿Cómo levantás ese ánimo después?
Nosotros jugamos la semifinal del torneo del mundo en México contra Brasil en Guadalajara y amaneció, los cuartos son de a dos futbolistas.
Sí.
Amaneció llorando un chiquilín y el compañero vino y dijo, Fabián, está llorando.
Jugaba en la final.
Semifinal. En Guadalajara.
A ganar.
Y trabajamos con un psicólogo, entonces lo derivamos a él y bueno, en las redes sociales por Facebook, en el diálogo se pelearon y la novia le dijo, entonces me voy para el baile, chao.
¡Ay! Le tiró la del baile. ¡Ay, me quiero morir!
Y él
¿Murió?
Claro, a la distancia estaba impedido de hacer cualquier cosa, se terminó el diálogo y bueno, la novia se le habrá ido al baile y él al otro día jugaba la semifinal del mundo, pero esto era más, y bueno, lo mismo que una crítica, lo mismo que... hasta que un elogio, que a veces es para el otro lado, que sí, a todos nos controla, gusta.
A veces sí, las críticas, claro, son positivas, claro. Y también le puede levantar mucho el ego y vos ahí, ¿cómo haces para, exacto, manejar esa situación?
Y lo hablábamos permanentemente.
Hay que conversar.
Sí, yo creo que sí.